Bienvenidos al nuevo episodio de Hoy Supe, donde estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy una pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasaba en ese entonces en México y qué rol tuvo México en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Estamos con Adán Luna y Mauricio González. Bienvenidos. Y pues yo creo que la historia más sonada es la de un cierto escuadrón, ¿no, Adán? ¿Cómo estuvo esa onda?
Sí, fue un escuadrón aéreo que oficialmente se llama el Escuadrón 201. En Estados Unidos lo conocen como las Águilas Aztecas.
Las Águilas Aztecas.
Uh-huh. Y fue el único regimiento o representante militar oficial de México para la Segunda Guerra Mundial.
¿Y cómo es eso? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo?
Pues es una historia de política más que nada.
¿Por qué?
Es una historia de política. En realidad, México siempre ha sido neutral en todos sus aspectos. Y después de neutral, el siguiente paso en México es ser defensivo. Primero defiende sus intereses y saliendo de la neutralidad, que ya es mucho decir de México.
Ajá.
En ese entonces, el presidente Ávila Camacho nombra a Lázaro Cárdenas como secretario de la defensa.
Ok.
Acaba de pasar, en este entonces era 1942 más o menos, acaba de pasar pues la revolución petrolera, fue en 1938. Uh-huh. Y las cosas andaban un poquito turbulentas entre de hecho, creo que México tenía mejor relaciones con el Eje que con los
americanos,
que los países aliados. En primer lugar, porque habían expropiado pues petroleras de Estados Unidos, británicas, y hay una bronca. Después a México se le ocurre darle asilo político a León Trotsky.
Uh-huh.
Y se metió problemas con Stalin.
Enemigo de Stalin.
Y se metió problemas con Stalin. Gruesos. Y pues México no estaba muy bien, que digamos, parados con ellos. Entonces, estaba vendiéndole, como a otros, no nada más al Eje, sino a muchos otros países, pero entre ellos los del Eje, materias primas. Azufre, carbón, petróleo. Y pues bueno, hay muchas historias, todas no están comprobadas, muchas dicen que es mentiras, pero México, Ávila Camacho, en un discurso reconoce que no tienen las fuerzas, ni la capacidad para andar peleando una guerra. Todo esto porque Mau tiene mejor información. Unos buques petroleros, yo no sé por qué razón, de verdad. Tal vez porque por presión de Estados Unidos se embargaron algunos buques de Italia y de Alemania. Algunos submarinos alemanes hundieron buques mexicanos.
¿En dónde?
En el Golfo de México.
En el Golfo de México.
Así es. Estos buques mexicanos pues no iban solos, ¿verdad? Iban muchos marinos ahí y hubo muchas pérdidas. Y por presión de Estados Unidos y presión también un poquito de la sociedad, pero más que nada de Estados Unidos, a que México cambiara su posición neutral, a base de estos ataques cambiaron la posición defensiva. Cambiaron la posición defensiva, diciendo de Ávila Camacho, dijo: no, mexicanos, nosotros debemos defender nuestra patria, ya que los ataques del Eje, sin reconocimiento, sin aviso, alevosía y ventaja, bla, bla, bla. Pero la verdad es que no somos muy buenos. Entonces nos vamos a concentrar en vigilar, en cuidar nuestros intereses.
¿Qué serían nuestros intereses?
Pues el
territorio
nada más. O sea, cuidar el territorio. De hecho, creo que en ese entonces no había ejército en sí. No había un ejército profesional como el de ahorita. Uh-huh. ¿Fue Ávila Camacho, Mau?
Sí, Ávila Camacho.
Promulgó el servicio militar obligatorio.
Sí.
En ese entonces. algo que la Segunda Guerra Mundial nos trajo a todos los...
Nos dejó...
Los hombres, ¿verdad?
Sí.
Obligatorio.
La cartilla.
De ahí empezó. Antes de eso era... venían de la revolución.
Exactamente. Entonces, guerrilleros.
Pues sí.
Pues tipo, digamos, caudillos. O sea, gente que había participado en la lucha revolucionaria y también en la guerra cristera y luego ya después en la etapa de reconstrucción. Y es, pues, como dice Dan, son ellos los que fundan... Se llama el Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Y es cuando se instruye tal cual el servicio militar obligatorio. Digamos que es como la fundación
del ejército
oficial de las Fuerzas Armadas Mexicanas. O sea, todo esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo tiene que ver con México. Así es, de rebote. Así
okay,
es.
Okay.
Haz de cuenta que el problema que teníamos del petróleo con Estados Unidos y la Bretaña, la Segunda Guerra Mundial lo vino a...
¿Arreglar?
A formalizar, a... ¿Cómo se puede decir?
Pues a resolver esa situación ríspida que se había... Porque recordemos que Roosevelt todavía era presidente en Estados Unidos. Cuando se hace la expropiación petrolera y que estaba Lázaro Cárdenas como presidente mexicano. Y todavía estando Roosevelt siendo presidente... Cuando se ve la necesidad de abastecimiento de petróleo, dice, bueno, pues, ok, bienvenidos sean el petróleo mexicano, bienvenidos al petróleo mexicano. Mm. Y se supone que era precisamente petróleo lo que estaban enviando, lo que se estaba enviando México a Estados Unidos vía estos barcos, buques. Y es ahí cuando estos submarinos alemanes torpedean estos barcos, son en total creo que 5 o 6.
¿Y qué hacían los alemanes ahí?
Pues andaban, creo que es una venganza del embargo de los buques alemanes e italianos de petróleo.
Uh-huh. Y espionaje también.
Y actividades
de espionaje.
Estos buques que embargan, ¿no crees que los dejan ahí solitos? O sea, los usa México para transportar petróleo. ¿A dónde? Pues a las aliadas.
Y entonces Alemania toma venganza y se echa algunos.
El primero era un buque que se llamaba, originalmente su nombre italiano era Lucifero. México lo renombra, rebautiza como Potrero del Llano. Y ese lo hunde en un 13 de mayo del 42. Okay. Ese fue el primero. Y es entonces cuando sale Ávila Camacho a decir que si para el 21 de mayo no había respuesta de parte del país responsable y no se había resarcido el daño, pues que iban a tomar las medidas que exigiera el honor nacional, algo así, ¿no?
Prácticamente para declararle la guerra a Hitler.
Exactamente. Y el 20 de mayo, un día antes, hunden otro. Uno que también era italiano, genuano se llamaba, y lo rebautizó México como Faja de Oro. Entonces lo hunden. Y ya para el 22 de marzo, pues México ya está oficialmente declarando la guerra.
¿De marzo?
De mayo. Y como dice Adán, Ávila Camacho reconoce que no tiene la infraestructura para ir a pelear allá de Europa, etcétera, pero que iba a proteger los intereses dentro y bueno, hacer lo que estuviera dentro de sus posibilidades, que era ayudar a los países aliados, a los beligerantes. Como, sí. Y entonces es ahí
entonces,
cuando...
Ávila Camacho le declara la guerra a Hitler.
Así es. A los países, a las potencias del eje.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Hay una cita de Ávila Camacho que dice: será una guerra total, pero las Fuerzas Armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional. Creo que eso ejemplifica muy bien esto de que pues no tenemos
los recursos. Estoy en guerra, pero en realidad me quedo aquí cuidando la casa.
Así es.
Después de eso, Lázaro Cárdenas es nombrado
secretario de la Defensa
Nacional.
Expresidente.
Acabadito de salir. Pues era un general de guerra, si sabía qué onda. Lo primero que hacen otra vez, embargar propiedades italianas, japonesas, alemanas.
Más.
Sí. De ciudadanos que vivían acá.
Entonces, empresas y cosas así.
Así sí. es. Y todo eso le ayudan a preparar una defensa en todas las áreas. Hay un pedacito que de la historia que no se cuenta. Yo tampoco lo encontraba, pero se me hizo muy, muy fascinante. Estados Unidos entra a la guerra por el ataque a Pearl Harbor. Uh-huh. Por parte de los japoneses. Hay una batalla muy importante. Bueno, no le estoy dentro de la flota. Estados Unidos no era una potencia. En ese entonces, una potencia naval era Britania, era
Inglaterra.
Inglaterra y Japón. La Armada Imperial de Japón estaba muy bien armadita. No lo era Estados Unidos. Con este ataque, Estados Unidos se prepara, empieza a construir mejores armamentos, pero no le tumba toda su flota. Nada okay. más la que tenía en Pearl Harbor. Hay una batalla muy importante, que es la batalla de Midway, en el Pacífico. Ahí, Estados Unidos, o sea, ¿cómo te puedo decir? Fue una batalla final. Ahí el que ganara, ganaba. Uh-huh. Ahí Estados Unidos destruye la armada japonesa. De ahí entonces Japón ya su armada no fue un chiste. Ya no hizo nada.
Ya pero Japón es para atrás.
Ya iba para atrás, pero la armada de Japón estaba muy poderosa. En Midway la pierde. También Estados Unidos batalló mucho, pero la ganó. Muy buena batalla, muy importante batalla. Se dice que si Japón ganaba la batalla, iba a ser un desembarco sobre San Francisco. Pero el desembarco no iba a caer sobre San Francisco, sino iba a estar en las aguas de Baja California. Esa parte, mucho antes de que hubiera la batalla de Midway, Lázaro Cárdenas la mandó vigilar, toda esa área. Él esperaba que por ahí fuera el desembarco real.
Ahí iban a llegar los japoneses.
Si perdía Estados Unidos en Midway,
nos iban a invadir a nosotros para llegar a Estados Unidos.
Así es. Y la verdad es que sí sabía Lázaro Cárdenas lo que hacía. Con lo poquito que teníamos, sí sabía muy bien qué iba a pasar.
Y por ahí vi una versión de que Estados Unidos por eso quería instalar una base militar en Baja California, por eso mismo. E incluso hubo rumores de que Estados Unidos iba a tomar por la fuerza Baja California o esa área para instalar su base militar ahí. En efecto, Lázaro Cárdenas es quien dice, no, vamos a vigilar ahí para que si Japón llega, pues estamos protegidos, o si también Estados Unidos quiere, pues digamos, agandallar, pues que estemos prevenidos, ¿no?
Lázaro Cárdenas sabía que si entras a Estados Unidos nunca lo iba a sacar de ahí.
Pues sí, también.
Nunca. No, pregúntale.
Claro. A tantos países donde tienen bases.
Para ayudarlos. sí... La verdad es que sí iba a afectar mucho cualquier cambio que hubiera en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Sí iba a afectar directamente a México.
Okay.
Ya como país beligerante, uh-huh. Iba a tener consecuencias. Y el más cercano era Japón. La verdad, si nos hubiera pasado algo, hubiera sido Japón. Sí hubo mucho daño de los submarinos alemanes, pero con el invento del radar a profundidad, uh-huh. el sonar... Pues ya los submarinos de verdad, pobrecitos, pasaron a la historia muy, muy rápido. Fue un lapso en el que nos hundieron buques y así, pero con el invento del sonar que vino del lado del radar en la batalla de Inglaterra.
Anticipaban por mucho su llegada, ¿no?
Y ya los veían, los hundían. Ya no fue peligro, pero la armada japonesa sí era un peligro constante. Esa batalla de Midway, de verdad, por ahí hay muchas... Creo que hay una serie que se llama El Pacífico. Ahí viene un capítulo de la batalla de Midway. Tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia, okay. mucha importancia para México. Después de esto, después de los bienes que se incautan a los
ciudadanos del eje que vivían en México,
Estados Unidos empieza a hacer presión de, oye, pues también ayúdame, oye esto, oye el otro. Es más político, la verdad. No necesitaba ayuda de México, la verdad.
Pero quería probar su lealtad, quizá. O
así de... es. Que es algo más político, presionarlo. De...
A ver, ¿de qué lado estás?
Se hizo una encuesta nacional y el 58% de la gente no quería guerra.
¿En México?
Sí, pues la verdad México no quería, no entendía ni por qué. Y otra que la gente no creía que le fuera a afectar.
Hicieron incluso una campaña de publicidad apoyado, el gobierno mexicano apoyados por Washington para convencer a la gente de...
¿En serio?
De que se sumara a los esfuerzos de la guerra. Incluso una... usan en esta publicidad que hacen a uno de los sobrevivientes de estos ataques de los submarinos alemanes. El potrero del llano, uno de los sobrevivientes lo usan como pues como personaje ahí para que disuada a la gente de por qué nos convenía estar en la guerra.
¿Y que a su vez se enlistaran en el ejército o algo así?
No, ya era obligatorio.
Ya era obligatorio.
Uh-huh. Sí. Ya tenías que ir a hacer servicio
hombres
militar.
Mayores de edad también. O sea, los que estaban en edad de servicio militar y también los que ya pasaban esa edad.
Al parecer no. Al parecer eran puros...
De 18. Por ahí.
Pues militarmente activos.
Ok.
Ya lo demás le llaman reservas. Empiezan con adultos, gente mayor, y terminan con niños, como lo que hizo Hitler. Es lo último que se recluta.
Esas se llaman reservas. Uh-huh. Es lo último que vas integrando a tus fuerzas.
De hecho, hay reservas y hay otras que son militares, pero ya retirados o ya ellos entran primero que los que no tienen preparación. Entran ellos primero y luego las personas mayores. Al final son los niños. Son los niños.
¿Quién ha llegado a esas instancias? Alemania.
Alemania, y se acabó.
En Berlín, ¿no?
Las juventudes.
Bueno, total que es México entra. Se disuade a la gente. ¿Y de ahí qué pasa?
De ahí, como no había ejército, en el 10 de febrero de 1944 se crea la Fuerza Aérea Mexicana. Recordemos que no había ejército, mucho menos Fuerza Aérea.
¿Y de dónde sacamos aviones?
Pues los rentamos, los compramos, nos los...
¿Quién tenía aviones para
Estados
México?
Unidos.
Estados Unidos.
¿Tenían suficiente para darnos?
Claro, para darnos. Fueron como, ¿qué serán? Unos 34 aviones, ¿no? ¿Cuánto eran? Eran poquitos. Sí, eran unos...
¿Y ellos nos entrenaron o qué onda?
Bueno, eran unos P-47D.
Ok.
Unos aviones más o menos. Esos aviones eran más que nada de...
¿De vigilancia o qué?
Sí, eran aviones para hacer misiones de reconocimiento. No eran muchos aviones de ataque. De ataque. No eran cazas. En los aviones hay muchos tipos. Okay. A lo mejor lo relacionamos muchos con aviones cazas. Los aviones cazas tenían mayor blindaje, un poquito mayor blindaje. Tenían ametralladoras de cierto calibre, creo que 50 más arriba. No tenían bombas. La mayoría de los cazas no tenía bombas. Eran veloces, eran rápidos, maniobrables, pero tenían armas de una potencia de fuego muy alta. Okay. Estos... P-47D no, eran bombarderos. Muchos eran bombarderos, eran misiones de bombardear, misiones de reconocimiento. Aguantaban un poquito más, la gasolina aguantaba un poquito más el trayecto. A veces iban escoltando, pero no eran cazas. A lo mejor esa imagen que tenemos del escuadrón era que eran combatientes. No eran combatientes, el escuadrón no fue combatiente. Sí murieron en combate. Sí murieron en misiones, pero lo más que se podría decir que era combate fueron misiones de bombardeo. Estados Unidos nos patrocina, no nos...
provee.
Sí, sí, abastece.
Sí, pero no lo fía. Ah,
ya.
Nos okay. Arrenda, nos... No sé.
Ahí luego me lo pagas. De que ahí sí. Te va.
Nos da unos aviones, nos mandan a entrenar a Texas...
¿A poco?
A dos partes, Pocatello y Boca Ratón y Scottsfield. Mandaron varios grupos a entrenar ahí. Y se elige el primer comandante, Antonio Cárdenas se llamaba el comandante. La verdad es que he visto mucho de ellos. muchos dicen que nomás no, otros dicen que están sobreactuados, otros dicen que eran unos verdaderos héroes. La verdad, los registros oficiales, sean o no alterados políticamente hablando, el Escuadrón 201 era muy bueno. Pasó todas las pruebas muy bien. Aparte de no saber inglés, tenían una... ¿cómo se puede decir? Una... una manera de hacer las cosas muy pulcra, muy autosuficientes. Se ganaron el... ellos entraron como parte del... de un escuadrón... de la quinta fuerza... no, entraron como escuadrón anexo al grupo 58 de combate de la quinta fuerza aérea de Estados Unidos. Entraron como escuadrón de Estados Unidos. Pero como eran tan buenos, les permitieron usar su bandera. El Escuadrón 101 no fue en sí un representante de México. O sea, no, México no intervino como país en la guerra. Mandó un representante al ejército de Estados Unidos. O sea, peleó como Estados Unidos. Mm. Pero Roosevelt les permitió usar la bandera de México en su uniforme, en la cola de sus aviones, para poder distinguirse. Otros mexicanos se enrolaron con Estados Unidos, de hecho hasta con Canadá, con Reino Unido. Y ellos sí se integraron totalmente a los ejércitos. No fueron fuerza aparte, ni el mexicano. No, jamás. Aunque fueran mexicanos 100%, fueron parte de los ejércitos de cada país. Nada más el Escuadrón 201, en el caso de México, fue el único que se le permitió traer.
Aunque iban dentro de las tropas, o sea, de Estados Unidos,
Sí.
Iban uniformados mexicanos.
No. Nada más la bandera.
Nada más la bandera. Uh-huh. Para que entre ellos se reconocieran. Y por cuestiones de identidad.
Es como entonces, un premio.
Como un premio.
Es como un premio por su valor, por lo que aportan. Y también políticamente para pues decirle a México de que mira, aquí estás representado.
¿Y de ahí qué pasa? ¿Dónde los mandan?
Mira, la verdad es que el escuadrón tuvo nada más un mes de actividad. Su aportación hacia la Segunda Guerra Mundial fue un mes nada más.
¿Pero en qué frente pelearon?
En el Pacífico.
En el Pacífico.
Sí, fue en el Pacífico. Recordad que la mayoría de la aviación se ocupó en el frente del Pacífico. Uh-huh. Más que nada en Filipinas. Filipinas era una colonia en Estados Unidos, no me equivoco, Mauricio.
Sí.
En una colonia de Filipinas. No sé si se hablaba español ahí y por eso los eligieron. Algo pasó y los eligieron para Filipinas. Entraron en el rescate de Filipinas.
Que estaba invadida por Japón y fueron a liberarla.
Todo el Pacífico estuvo invadido por Japón.
Entonces había que ir a liberarla.
Ajá.
Y ellos fueron ahí.
La quinta fuerza de Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba asignada a Filipinas.
Y ahí iba nuestro escuadrón.
Tuvieron, no sé, he leído muchas fuentes, 82, 96, 52 misiones. Tuvieron más misiones. Uh-huh. Arrojaron más de 200 bombas. Tuvieron más de 1.800 o 2.500 horas de combate. Según esto, tuvieron 30.000 bajas de soldados japoneses, que en otras fuentes que he leído no superan ni las 8.000. Pero la verdad es que como fuerza de combate, como fuerza de reconocimiento, eran buenos pilotos, eran muy ordenados. Yo le doy más valor a los registros de guerra, a los registros de guerra de soldados, más que los oficiales. Los oficiales vienen muy maquillados, cosas así. Hay una historia que un piloto de el Escuadrón 101 cayó en el hospital. La mayoría de los pilotos de verdad perdía aviones. No nada más los mexicanos, todos perdían los aviones. Uh-huh. Tienen que hacer aterrizajes de emergencia y aunque sobrevivieran, quedan muy heridos. Entonces tienen que ir un rato al hospital.
Okay.
Un piloto del Escuadrón 101 cayó en un hospital y estaba junto a varios soldados norteamericanos. Entonces, cuando llegó y empezó a hablar español a las enfermeras, se pararon varios y uno fue y lo abrazó y le dijo: ¿Eres mexicano? Del Escuadrón 201. No, pues sí, soy. Entonces le dijo, no sabes cuánto los queremos.
¿En serio?
Sí, o sea, son muy exactos en la manera en que tiran las bombas, nos protegen muy bien. Los vemos en el aire y sabemos que estamos salvados.
¿A poco?
Sí, sí, sí. La verdad, las misiones, las que les encargaron fueron casi todas hechas con éxito. La mayoría, te digo, fue bombardero, fue vigilancia, fue...
Pero lo hicieron bien.
Muy bien. No, no, es que hay bien, ahí cumplí, ahí muy bien. Ellos lo hicieron muy bien, la mayoría. Muy bien. Digo, no eran de combate. Los cazas son los que se llevan toda la gloria.
Son los vistosos, ¿no?
Son los vistosos. Son los que...
Están uno a uno casi.
Los ves ahí escupiéndose balitas arriba. Uh-huh. Pero los cazas regularmente no iban... A lo mejor la gente piensa que una pelea aérea de los cazas iban así en grupo, se topaban y se agarraban a pedradas como pandillero.
Ajá.
No, la mayoría eran cazas que iban vigilando bombarderos muy grandes. Los iban
escoltando.
Y los otros cazas salían a detectarlos, o sea, salían a enfrentarlos y a tratar de tumbarlos. Esas eran las peleas muy peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero los bombarderos, como los que les tocaban a los mexicanos, el fuego aéreo que tenían, Japón no tenía mucho, pero era muy peligroso. Era muy, muy peligroso. Y las misiones que le tocaban, sí, muchas eran en tierra, pero algunas tocaron bombardear buques, acorazados. Ahí un soldado, un piloto mexicano perdió la vida. Es el único que perdió la vida en combate y la perdió atacando un acorazado. Fue en la batalla del Carenco, creo. Okay. Sí, fue en el Carenco. Es el único, creo que iba en picada. Y en una maniobra donde iba a aventar la bomba, la arroja, pero le pega un fuego antiaéreo y lo derriba. Pero sí cumplió la misión. O sea, entran en picada. O sea, cuando es una bombardeo sobre buques, entran en picada para que tengan menos ángulos de tiro los fuegos antiaéreos. Entonces, al final tienen que tirar la bomba donde le toca y tratar de salir en una maniobra evasiva hacia arriba. Y ahí lo pescaron. Pero alcanzó a tirar la bomba. Y fue el único que murió en combate. Los demás fueron...
¿Cuántos eran del escuadrón?
Como 300, ¿no?
Sí, más o menos. 300. Creo que murieron 5. 5 y 2 en entrenamiento. 5 en misiones y 2 en entrenamiento.
O sea, les fue muy bien.
Fue el 18% de bajas. Sí, muy bien. No, muy bien. La otra baja fue un derribo de... Se estrelló con una planta azucarera. Ese sí fue... Estaba probando un... Se llamaba José Espinoza Fuentes. Estaba probando un avión P-47D. Y falló el motor. Pero iba a dar contra un edificio de soldados, un edificio de tropas. Y para esquivarlas tuvo que hacer una maniobra evasiva y se dio en una planta azucarera y pues murió quemado. Los demás se les acabó el combustible y se quedaron en el mar y pues ahí murieron. Pero a esto son cifras muy buenas, de verdad. Recibieron...
Oye, y luego los que sobrevivieron, ¿qué pasó con ellos?
¿En dónde? ¿Aquí en México?
O sea, sí, regresaron aquí a México, se quedaron en Estados Unidos.
No, se regresaron a México, pero como todo, fueron un ratito héroes y luego ya.
¿En serio? Esa es la historia del escuadrón
201. Creo que la influencia de la Segunda Guerra Mundial, muy aparte del escuadrón 201, abarca más.
Sí, hay varias cosas, ¿eh?
Que no conocemos en realidad, no alcanzamos a apreciar. Todos creemos que el haber enviado un representante fue lo más que hicimos. Y no.
Hay nada. Otra onda de que el presidente de Estados Unidos le dice a Manuel Ávila Camacho que tenga cuidado y que le ayude a ver, porque había espionaje en México. Había espionaje del Eje. Alemán, italianos, y que había japoneses. Y entonces hay una prisión en Veracruz que se llama Perote. Y entonces empiezan a arrestar a todo aquel que tenga indicios de ser espía del Eje, y los encierran ahí de una forma pues no sé si es ilegal, porque pues sí venía del presidente, pero no sé, de una forma no tan, no tan, este, con muchos protocolos. Y entonces a eso se le conoce como que en México hubo una especie de un campo de concentración. Cuando termina la guerra, son liberados estos prisioneros y se escapan de México y se van a otros lados.
Sí, como más un campo de detención.
Un campo, ¿no?, de detención.
Y para contener ahí...
Que fue el origen de los... Fue muy parecido a cómo iniciaron los campos de concentración en Alemania, ¿no? Sí. Que eran detenciones de enemigos políticos. Mau, ¿qué más pasó?
Pues mira, Roosevelt y Ávila Camacho se reúnen, de hecho, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en el 43.
Roosevelt estuvo aquí.
Sí, Roosevelt estuvo acá en la ciudad de Monterrey.
Casi siempre decían frontera, ¿verdad? Cuando sí, se reunían.
Sí, casi siempre frontera. Y hay una cita de Roosevelt que dice: México ha contribuido principalmente a la derrota del fascismo, es decir, del Eje, con minerales para las industrias bélicas, más que nada el acero, y con millares de trabajadores que en calidad de braceros han levantado las cosechas agrícolas y conservan las vías férreas en los Estados Unidos mientras nuestros soldados pelean en la guerra. Es decir, hubo un programa de... Le llaman el programa bracero, es decir, programa de ejército de brazos de trabajo. Como los estadounidenses habían ido a pelear a la guerra, pues tenían un déficit en cuanto a mano de obra. Y firmaron un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos con el de México, para permitir que trabajadores mexicanos fueran a laborar los campos, bueno, no solo los campos, pero principalmente... de allá, de Estados Unidos, porque pues
había... mano de obra que había quedado vacante.
Exactamente, exactamente. Y necesitaban eso. Y bueno, obviamente esto, este programa empieza por ahí de los 40s, ya después de que Estados Unidos entra a la guerra, obviamente, hay un incremento en la producción tanto industrial como agrícola. Y este acuerdo, digamos, que reconfigura todas las políticas migratorias de Estados Unidos con respecto a México, que yo creo que todavía hoy se sienten algunos efectos de, pues, de esos inicios, de esas políticas migratorias que firmaron. En total, bueno, este programa duró hasta el 64 y se canceló porque el gobierno de México le reclamó al de Estados Unidos que pues te estaban tratando muy mal a los trabajadores mexicanos, ¿no? Los explotaban laboralmente, no reconocían sus derechos o no les pagaban. Entonces Estados Unidos dice: ah, pues ya no necesito este programa, mejor lo cancelamos y listo. Y en total, en esos veintitantos años, pues cambiaron, que cambiaron las políticas migratorias de Estados Unidos, 4.5 millones de trabajadores mexicanos fueron hacia allá.
¿En serio?
Ajá. Entonces, por eso te digo, reconfigura toda la política migratoria de Estados Unidos, este programa bracero, ¿no?
O sea, mucho de los inmigrantes mexicanos fueron, que trabajan en Estados Unidos, o las generaciones que iniciaron, fue a raíz de este programa detonado por la Segunda Guerra Mundial.
Así es. Mira. Así es, por la necesidad de una mano de obra para abastecer de materia prima, de comida, de...
Oye, Mau, y Estados Unidos se hizo de mano de obra mexicana, pero me imagino que también tuvo que habilitar otras minorías para llenar esas vacantes.
Sí, incluso, bueno, pues ahí obviamente las mujeres ocupan un papel importante, porque también empiezan a hacer trabajos que tradicionalmente estaban diseñados sí, diseñados para los hombres, o que eran para los hombres, que hacían los hombres que se acababan de ir a la guerra, ¿no? Entonces había igual un déficit en la mano de obra, tal como lo hizo Alemania con la política del Total Krieg, o la guerra total, uh-huh, y como lo hicieron también en la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, los afroamericanos, las comunidades afroamericanos, que también empezaron a tener más oportunidades de acceder a trabajos que no eran para ellos, o que no habían sido para ellos. Pero al final, al mismo tiempo, esto genera...
¿Los afroamericanos no fueron, o muchos de ellos no fueron a la guerra?
Algunos sí, pero...
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos. Algunos sí, pero eran discriminados en el ejército.
¿En el ejército también?
Ajá. Y también ya cuando empiezan a hacer estos trabajos para, digamos, abastecer a la industria de mano de obra. Y a mucha gente pues no le gustó esto, porque mucha gente que tenía inclinaciones racistas. Y empiezan también a cometer violaciones contra los derechos de los afroamericanos, y es cuando empieza esta lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, con Martin Luther King, Malcolm X, Cassius Clay, Muhammad Ali, etcétera. Rosa Parks.
Todo esto por cosas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que vinieron impactando como en un tsunami, ¿no? Para todos lados en el mundo.
Reconfigura totalmente muchas cosas hasta el día de hoy. Nada más un último dato en cuanto a lo económico. México en esos años trasciende mucho. Son años de prosperidad, por lo mismo que en Estados Unidos necesitaba materia prima, etcétera, y México lo abastece. Entonces, en esos tiempos, el Producto Interno Bruto aumenta 10%, que es un chorro. Hoy estamos al 2%, si bien nos va. Y las exportaciones también se duplican. Bueno, porque le va bien a México; malo, porque se hace muy dependiente de Estados Unidos. Hasta la fecha.
Es algo que da para más. Hay otro par de historias que luego contaremos en el siguiente episodio. Hay un mexicano que es considerado como el Schindler mexicano. Hubo otro cuate aquí en Monterrey que intentó un esfuerzo como una especie de guerrilla. Que era él estaba del lado de Hitler. Hubo unos niños polacos refugiados en México, pero ya hablaremos de ellos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Adán, Mauricio. Hay mucho tema todavía de la Segunda Guerra Mundial.
Gracias, Sam. Bye. Gracias. Nos vemos.